SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 14 de julio, día en el que el Real Madrid ha hecho oficial la contratación de Álvaro Carreras. El conjunto blanco se hace con los servicios del jugador del Benfica, al que paga 50 millones de euros por el traspaso. El lateral de 22 años, canterano del Real Madrid, firma por 6 temporadas, estará hasta junio de 2031. Será presentado mañana a la 1 de la tarde y de esta forma el Real Madrid firma su cuarto fichaje de este mercado de verano tras la llegada de Alexander Arnold y Hausen, que ya sabéis que disputaron el Mundial de Clubes con el Real Madrid, y Franco Mastantuono, que fue anunciado su fichaje, pero que disputó el Mundial de Clubes con River Plate y que se incorporará al conjunto blanco cuando arranque la pretemporada el día 4 de agosto. Una pretemporada en la que no va a estar, ya se sabía, Luka Modric, que hoy se ha hecho oficial su contratación por el Milán por 2 temporadas, hasta junio de 2027. Además, el Barcelona ha confirmado también otro fichaje, llega el sueco Bargi, jugador de 19 años, que firma hasta 2029, pero en principio llega en dinámica de filial y no de primer equipo. Un Barcelona que tras las pruebas médicas de ayer ha vuelto a los entrenamientos. Primera sesión de la pretemporada con la ausencia de Ter Stegen, que con unas pequeñas molestias no se ha ejercitado con el resto de compañeros y ha estado, eso sí, en el gimnasio. El Barça con el problema y grave en la portería. De momento tiene 4 porteros. Ter Stegen no se mueve, eso dificulta la inscripción de Joan García, que ha sido fichado este verano. De momento, inscritos Ter Stegen e Iñaki Peña, los dos que no quiere a priori el Barça, y sin inscribir Joan García, el nuevo, y Chesney, fichado el año pasado, que ha renovado, acaba de renovar por 2 temporadas, que sí son los que quiere Hansi Flick. El que ya ha salido de forma oficial es Pablo Torres, se marcha al Mallorca, donde ha firmado por 4 años. Por cierto, que lo comentábamos ahora, justo en la previa del arranque del programa, en clave fiesta cumpleaños de Lamine Yamal, tiene pinta que va a dar que hablar más esta fiesta que la de Halloween de Benji. Hoy se ha sabido que el Ministerio de Derechos Sociales le ha solicitado a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar el cumpleaños de Lamine Yamal por una posible vulneración de la Ley de Discapacidad, la cual prohíbe el desarrollo de espectáculos que cumplan una burla o denigren a personas afectadas con una discapacidad. Ya sabéis que en esa presencia había varias personas que habían sido contratadas con enanismo. En el Español ya es oficial la venta del club. El conjunto perico ha emitido un comunicado oficial que confirma la venta del club a Velocity Sport Limited por 130 millones de euros, aunque Rastar, el grupo inversor chino, no se desvincula totalmente del Español por el momento. Los nuevos socios son una sociedad británica, también tienen acciones norteamericanas y que además es propietaria del Barley inglés. Así que luego os contamos todos los detalles de esta venta del Español. A nivel internacional sigue la resaca del Mundial de Clubes con la victoria del Chelsea sobre el PSG y la imagen final del partido, una imagen lamentable con los dos equipos enzarzados y fundamentalmente con esa imagen muy potente de Luis Enrique golpeando a un jugador del Chelsea, y veremos las consecuencias que puede tener, porque en las imágenes se ve como Luis Enrique golpea en la cara a Joao Pedro. No puede ser expulsado ni nada de esto porque el partido ya había terminado, pero si entra la FIFA de por medio, tiene pinta de que le puede caer una sanción al técnico español. Fuera del fútbol, en el Tour se ha disputado la 10ª etapa en el día de la fiesta nacional en Francia. Victoria para el británico Simon Yates y con cambios en la general. Nuevo líder, otro británico. Ben Healy acabó tercero la etapa y se pone líder de la general con 29 segundos sobre Pogacar, que se queda segundo. El mejor español, tanto en la etapa como en la general, es Carlos Rodríguez, que se queda 5 minutos y 15 segundos del maillot amarillo. Mañana jornada de descanso.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra.
Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente de Vega, buenas noches.
Del Real Madrid, que sabíamos que iba a fichar en este mercado de verano. Ya hizo dos fichajes, bueno, tres en concreto, antes del Mundial de Clubes. Dos para jugar ya, otro para incorporarse como es Mastantuono en cuanto acabase el Mundial de Clubes, en cuanto arranque la temporada. Y hoy ha llegado el cuarto, ¿no?
Sí, Álvaro Carreras, que era el tercer fichaje en teoría, por delante de Mastantuono, pero el Benfica no quería que el jugador se marchara antes del Mundial de Clubes. Quería hacerse fuerte el equipo portugués para que el Madrid pagara 50 millones de euros y se ha mantenido fuerte y ha pagado el Madrid 50 millones de euros. Es una operación interesante. El Madrid buscaba un lateral izquierdo que tuviera experiencia jugando de carrilero para jugar en la banda contraria a Alexander Arnold y tener una defensa para poder jugar con ese dibujo, tres centrales y dos carrileros. Y la operación tiene un poco de polémica en las redes, en la calle, porque es canterano, porque no juega con la selección española y te cuesta 50 millones de euros, pero cuando el Madrid va al mercado el precio no baja y el Madrid, teniendo opciones más baratas como la de Grimaldo, que estaba como loco por venir y que ya jugó con Xabi Alonso en Alemania, prefirió un jugador de 22 años y mucho futuro por delante pagando 50 millones de euros que fichar un jugador más veterano, más contrastado, pero que tuviera más años y al que no le pudiera sacar un rédito en el futuro. Por tanto, se apostó por Carreras, se esperó a después del Mundial y mañana a la 1:00 p.m. será presentado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
El Benfica creo que es de los equipos que más talegazos pega verano, sí, tras verano. Puede ser probablemente uno de los clubes más saneados del mundo porque ficha muy bien y suele luego vender bastante caro, como en el caso de Carreras, sacando esos 50 millones de euros, que ya sabíamos que en el Real Madrid iban a llegar fichajes. De momento son cuatro, lo que no sé si llegará alguno más. Todo el mundo habla del famoso medio centro.
Sí, es un debate interno, lo hemos contado en la cadena SER. Hay trabajadores del club que están con Xabi Alonso, creen que hace falta un 5 específico que construya juego y que le dé un poco más de salida de balón al margen de lo que haga Dinausen desde la defensa, pero Florentino Pérez lo ha tenido muy claro. No quiere pagar 100 millones de euros por un medio centro que en su opinión no lo vale. Aquí lo ha comentado Paco Jo, Romero, Herráez, hasta Manu también. La sensación es que a Florentino, si le dejaran fichar a Rodri, lo ficharía. Sí. Si Rodri estuviera en el mercado, iría por el Balón de Oro. Habría que ver cómo está de la rodilla, porque no fue titular ni mucho menos en este Mundial de Clubes con el City, pero viendo lo que hay en el mercado, el Madrid no encuentra nada que le guste y por ahora parada la operación 5, aunque siguen mirando en el mercado, y parada la opción central hasta el verano que viene. Son 4, mañana tercera presentación y la de Mastantuono será en agosto. Sí. El jugador cumple 18 el 14 de agosto y en ese momento ya podrá ser presentado.
Mañana presentación de uno que llega. Modric ya hoy ha sido presentado con el Milán. ¿Y qué pasa con Ceballos?
Es una buena pregunta. Dani Ceballos vive lo mismo que el verano pasado y que el anterior. Sabe que no cuenta de inicio para el entrenador, no porque sea una conversación dura cara a cara, sino porque ves los 11 de Xabi Alonso, ha llegado nuevo y no ha tirado de Ceballos en el primer tramo de su carrera como entrenador blanco en el Mundial de Clubes. Hoy Ceballos ha llegado a Sevilla, a la estación de Santa Justa, y había dos compañeros de Estadio Deportivo y del Chiringuito esperándole, y entre la terminal de la estación de Santa Justa y el coche le han preguntado y Ceballos ha querido responder esto.
Semana importante para mí y hablaremos del futuro después de semana. Mi casa y siempre va a ser mi casa. Ojalá que siempre tenga la puerta abierta.
Dice que ya hablarán después del verano, que ahora quiere descansar. Y cuando en Sevilla le preguntan por el Betis, es verdad que hemos cortado un poco el sonido porque es una conversación de terminal de estación de tren. Él se piensa la respuesta. Yo creo que dice: estoy en Sevilla, me preguntan por el Betis, voy a dejar la puerta abierta. Pero uno, él sabe que ahora mismo el Betis no le tiene como opción principal. Sí. Este Betis de ahora no es el Betis de hace 2 años, que preguntó por él de manera insistente. Le encantaría jugar en el Betis y yo creo que el Betis le haría sitio, pero con lo que gana Dani Ceballos es difícil verle rápidamente en el Betis. Y luego yo creo que Ceballos se ha ganado el derecho a querer jugar en el Madrid, al menos lo que ha jugado este año con Ancelotti.
Sí, pero lo que pasa es que la sensación que ha dejado el Mundial de Clubes me deja más o menos la misma sensación casi Ceballos que Rodrigo. Quiero decir, sí, que a priori Xabi Alonso no ha contado mucho con ninguno de los dos.
Yo creo que Rodrigo es un caso extremo.
Sí, sí, Rodrigo menos. Pero sí, sí, que la sensación que me ha dado es que tampoco ha tirado de Ceballos.
No, para nada. Ni ha sido el primer cambio, ni ha tirado de él cuando el partido se complicaba. Hasta Modric ha ido por delante de Ceballos. Y eso que Modric, como decías, ya sí, está sí, en el Milán. Lo que podemos contar esta noche en el Larguero es una situación que se ha repetido los dos últimos veranos. Cuando preguntas en privado a jugadores del Real Madrid por Ceballos, te dicen que si fuera por ellos, se quedarían a Ceballos. Que si no vas a traer un superclase número uno en el medio, prefieren un jugador que conoce el club, que conoce el ambiente del vestuario y, repiten, no le quema la pelota cuando el partido se complica. Esto lo dijeron con Ancelotti hace un año, lo dijeron con Ancelotti hace dos, y yo he preguntado después del Mundial de Clubes y lo repiten con Xabi Alonso. Para mí el problema de Ceballos es que Xabi Alonso ha sido muy claro con sus once. Tú lo has dicho, no le ha puesto. Y ese peso te acompaña toda la pretemporada. El verano es largo, el Madrid no le va a echar y no han llegado, dicen en el club, ofertas potentes por Ceballos. Y aunque algún oyente se pueda reír porque tenemos posiblemente el mejor mediocentro del mundo en la selección española, con Rodri, con Zubimendi, con Merino, con Pedri, con Gavi, etcétera, etcétera, hay un Mundial en un año. Ceballos siempre ha sido del gusto de Luis de la Fuente, ya ha terminado de purgar todos sus males en la selección,
y
si él se marcha y juega, a lo mejor en un año a esta hora estamos hablando de que está jugando con la selección en el Mundial de Estados Unidos.
Veremos qué es lo que pasa en el futuro con Ceballos, pero no nos olvidemos que esta misma temporada, cuando el Madrid lo necesitó, estuvo, y si no llega a ser por esa lesión que le cortó la proyección, que estaba siendo un jugador importante en el Real Madrid, sabe Dios en qué punto estaría, pero es verdad que le vino fatal esa lesión, y que seguro que se ha acordado muchas veces de ese momento, cuando estaba, yo creo, completando los mejores momentos en el Real Madrid y sintiéndose más importante que nunca.
Y que el Madrid va a apostar como club, y Xabi Alonso lo ha ensayado ya con Güler para jugar en ese puesto que le encajaría a Ceballos. Güler va a ser el creador que querría ser Ceballos. Si juega Tchouaméni, si juega Fede Valverde, cuando Bellingham vuelva de la lesión también va a jugar. Mastantuono no entra en un dibujo en el puesto de Vinicius o Mbappé, por lo que tendrá que bajar un poco al centro del campo. Se queda sin sitio como titular o como primer cambio o como segundo cambio Dani Ceballos. Para mí es un jugador mucho más maduro que hace dos años, y su respuesta hoy, con el respeto que se le tiene que tener un periodista en una terminal, contestando, mirando a la cara y diciendo, ahora hay que descansar y luego respondemos. Podía haber dicho, me quedo seguro, y no pasaba nada, ¿eh? La gente estaba encantada. Él ha querido esperar porque sabe que el verano para él va a ser largo.
Mastantuono, creo que le hemos podido escuchar, ¿no?, al nuevo jugador, o al que va a ser nuevo jugador del Real Madrid la próxima temporada.
Sí, a mí esto me gusta. Que antes de que dejes a Argentina, a tus amigos de allí les des una entrevista para que se pongan la medalla y que no nos lo quedemos los que estamos aquí cuando llegue a la presentación en agosto. Él está encantado. Él es un jugador que ya estaba en un grande de Argentina, River Plate, y que ahora le toca la oportunidad de triunfar en Europa en el Madrid. Explicó antes que nadie Marcano que fue clave la llamada de Xabi Alonso, y es evidente que a Mastantuono el Madrid le cambia la vida.
Lo del Real Madrid, yo había tenido primero una charla con ellos hace creo que un año y medio, que no había llegado a más, había sido una charla muy, muy buena, pero bueno, que no había llegado a nada. Yo luego renové con River, mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza, y bueno, a mitad de año aparece el Real Madrid, que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar y me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá.
Y lo contó Marcano, ¿eh?
Sí, sí.
Levantó el teléfono Xabi Alonso y le dijo, oye, que te quiero en el proyecto de la temporada que viene.
Esto lo hemos contado, pero está bien recordarlo en el día en el que él da una entrevista. Mastantuono ha dicho que hace un año y medio el Madrid habló con él. Mastantuono cumple el mes que viene 18. Es decir, tenía 16 años y el Madrid ya le llamó. Ha sido clave el papel de Santiago Solari, que está muy arriba en el organigrama futbolístico del club y que controla perfectamente el fútbol argentino. El Madrid lo iba siguiendo y el objetivo era que no viniera al Madrid este verano, era que siguiera en River Plate y que ya el año que viene, con 19, llegara al Madrid. ¿Qué pasa? Que se metió el PSG por el medio, el Madrid vio que realmente podía perder al futbolista, y en el Madrid trabajan bien José Ángel, Juni, Florentino, Solari, y dijeron, venga, para acá. A Xabi Alonso le gustó la idea. Y por tanto, la llamada telefónica desbloqueó todo, se pagó una cantidad importante, más de 60 millones de euros por este jugador, y como digo, en cuanto llegue el mes de agosto y él cumpla 18 el día 14, será presentado, y como dijo Carreño, para jugar, no para hacer prácticas un año tipo Hendrik, no, para jugar y tener minutos de inicio en cuanto él esté rodado físicamente.
Quiero que escuches un sonido más.
Me apetece.
Hoy el Albacete ha presentado su nueva equipación de cara a la próxima temporada, y lo ha hecho bueno, era más o menos un secreto a voces, pero oficializando un fichaje. Y aparece Ceballos con la camiseta...
Vallejo
con la camiseta del Albacete.
Ya,
sería la leche.
Vallejo, me gusta. Se lo
sigue,
merece.
Sigue con el audio.
Se lo merece.
Vale. Es que ahí había un primer Vallejo. Y ya la primera ovación sin haber llegado al Albacete. Un jugador que, vamos a decirlo, ha pasado como lo ha pasado en el Real Madrid. Que el Real Madrid le ha dado mucho tiempo, le ha esperado, le ha dado comprensión. Y que ahora va a buscar otro destino donde esperemos se vuelva a sentir futbolista, que es lo que esperamos todos.
Se ha salido por la puerta de atrás, no ha tenido ni siquiera un hasta luego, buenas tardes, muchas gracias. Pero creo que ha sido un jugador que en momentos determinantes ha cumplido. Recuerdo aquel encuentro de Champions contra el City, que lo ha pasado mal mentalmente, que eso es muy importante, y que estuvo también en Granada en su momento, y que ahora intenta ser feliz en Albacete, y ha sido una locura en La Mancha, viendo al que fuera central de la Sub-21, plata olímpica en Tokio, con la zamarra del Alba, y le deseamos toda la suerte para la temporada que viene en segunda.
Que le vaya bien. Luego hablamos del mercado. Hasta ahora, mañana.
Hasta ahora.
Nos vamos a Barcelona, Adrià Soldevila. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pendientes de la portería. Hoy primer día de trabajo. Ayer eran los reconocimientos médicos. No hemos visto a Ter Stegen porque ha trabajado en el gimnasio, ¿no?
Sí. Ha hecho público el Barça que no ha entrenado con el grupo. Ha estado al margen del equipo. Ha hecho sesión de gimnasio. Pero bueno, es una situación... Ya hemos contado esta mañana que es complicada porque hay tensión entre las partes. Ya le comunicaron a Ter Stegen la semana pasada que no jugaría, se lo dijo Flick personalmente, pero bueno, él no quiere irse.
Bueno, jugaría si consiguen inscribir a los otros dos porteros, porque si no igual tiene que jugar.
Evidentemente, ahora mismo están inscritos solo Ter Stegen y Iñaki Peña. Todavía no están inscritos ni Joan García ni Chesney. Pero bueno, en principio... La idea es que Joan García y Chesney estén por delante de Ter Stegen. Se lo comunicaron. Él no quiere irse del Barça, quiere disputar esa portería, quiere competir con los otros porteros. Pero es verdad también que su agente está buscando opciones. Está empezando a buscar por si acaso Ter Stegen cambia de opinión y tiene que salir.
Esa es la situación en el Barça ahora mismo. Un Ter Stegen que tiene, creo, 2 años más de contrato. Termina en 2027, con lo cual, si el jugador se quiere quedar, la cosa quedaría completamente bloqueada. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que es año de Mundial y una temporada en blanco te haría prácticamente quedarte sin opciones de estar representando a tu país en el Mundial. Con el tema de la portería todavía con mucho trabajo por delante, sigue coleando el tema de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. Ya hemos contado esa denuncia que hay, una especie de investigación. Yo no sé qué sensación queda en el Barça después de todo lo sucedido, Adrià.
Bueno, en el Barça lo que nos dicen es que estarán pendientes de lo que pase a partir de ahora también a nivel legal, porque ya saben también que el Ministerio de Derechos Sociales, como has comentado antes, le ha pedido a la Fiscalía que investigue por si se incumplió la ley de discapacidad. Quieren investigar si se denigró a personas con enanismo y veremos cómo queda todo esto, porque no es solo Fiscalía, también se ha metido el Defensor del Pueblo, sí, y la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio. Y a ver qué pasa con todo esto. El Barça estará muy atento, evidentemente, a lo que pase, pero no quieren pronunciarse más allá de esto.
Lo comentábamos antes, Adrián. Yo no sé de quién fue la idea, pero sabiendo que iban a tener la lupa, el foco, que se iba a saber todo esto, la decisión fue poco inteligente.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, no es bonito ver llegar a unas personas con discapacidad, una fiesta de personas excéntricas, como son el caso de los futbolistas multimillonarios, deja en mal lugar, es verdad, deja en mal lugar al jugador, que yo no sé si era consciente o no que iba a pasar eso, no tengo ni idea, no he hablado con el entorno del jugador, pero es verdad que le deja en mal lugar.
Sí. La verdad es que la imagen es mala, se podía haber evitado completamente y lo venimos diciendo. El entorno de un chaval tan joven es fundamental de aquí a lo que venga en el futuro, porque la calidad lo tiene. O sea, es que quiero decir, tiene todo para ser el mejor del mundo los próximos 15 años. Que por favor se rodee de gente que le lleve por donde le tiene que llevar, indicándole el camino. Cada uno puede tener sus caprichos, sus historias. Es normal que a un chaval de 18 años que empieza a cobrar millones y millones de euros se le tenga que ir de alguna forma a la cabeza, pero ahí tiene que tener gente alrededor que le haga tener los pies en el suelo y decirle por aquí sí, por aquí no, sabiendo lo complicado que es. y más sabiendo que el entorno más directo no es lo más estable del mundo. Con lo cual, yo creo que el Barça tiene que empezar a trabajar y muy a fondo con el tema de Lamine Yamal para que no se desvíe del camino, porque desde luego sería una auténtica lástima. Tema fichajes, llega uno, Bargi, y se va otro, Pablo Torre, ¿no?
Sí, Bargi se ha presentado hoy como nuevo jugador del Barça. Bueno, lo ha hecho oficial el Barça, que ha fichado al jugador por 4 temporadas, en principio para el Barça Athletic, aunque empezará la temporada con la pretemporada con el primer equipo. Está ahí a las órdenes de Hansi Flick, extremo derecho sueco, 18 años, pinta muy bien. Veremos qué pasa después de la pretemporada, si se queda o no en el primer equipo. Y el que ha salido es Pablo Torre, al Mallorca, traspasado. El Barça se guarda una opción de recompra por el jugador y un porcentaje de posible venta. Y Pablo Torre, que ya ha hablado, ha dicho ahora, tiene ganas de jugar ya.
Sí, muy contento, con ganas de conocer ya a los compañeros y poder entrenar mañana, a ver si puedo.
Bueno, al final creo que es un proyecto que me ilusiona, que tengo que jugar y aquí voy a estar muy bien.
Pues una de las salidas que ya se ha concretado, veremos qué pasa ahora con el resto de salidas, con el foco puesto en Ter Stegen, y veremos si un central también, porque están también en la cuerda floja tanto Christensen como Araujo, más Christensen que Araujo.
Gracias, Adrià. Abrazo, hasta mañana. El último Sanedrín de exfutbolistas de la temporada. Qué honor para mí. Kiko Narváez, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buena, Iago.
Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Rafa Alcorta, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Iago, buenas noches.
Y Raúl Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches a todos.
Álvaro, te vas en 2 días a Oasis, ¿no?
¿Mamón? Sí, el miércoles.
¿Qué dices?
Voy a Manchester.
Oh, no me lo puedo creer.
¿Qué te parece?
Sí. Bueno, tengo un amigo que estuvo en Cardiff, Alba.
¿En el primero o en el segundo?
Un amigo futbolista, en el primero.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Pues no he hablado con él, le vi unas imágenes que estaba en Cardiff y digo, vamos
de cabeza. Pep Guardiola.
Lo tuvo jodido Guardiola para conseguir entrada, creo.
No, mi amigo también creo que no tuvo muchos problemas.
Tampoco, ¿no?
Creo que no. Que
los futbolistas enchufados por todos los lados, macho, tremendo. ¿Tú a cuál vas, Álvaro? ¿Dónde es?
A Manchester.
Ah, joder, encima Manchester.
Heaton Park.
Sí,
Kiko y yo vamos de teloneros, pero en otro concierto.
Kikorro, tú le dices Manchester para ver a los Gallagher. O Jerez, más a gusto que en Brandon, vamos.
No, cada uno, Yaguito, a mí, pues no sé, cualquier lado, ¿no? De Zahara, de Chiclana,
hombre,
como sabe,
Rafita,
Conil, barrer al barrio, pero claro, cada uno lo que nos gusta, macho, yo...
A comer donde Antonio, Kiko. El
sábado estuve yo en el BBK Live en Bilbao, que no os podéis imaginar la que se forma en Bilbao.
Sí, he ido, porque he ido. He ido 11 años seguidos al BBK.
Te puedes creer que yo no había ido nunca.
Desde la pandemia no he vuelto a ir, pero fui hasta la pandemia estuve yendo 11 años seguidos.
Bueno, dime si has estado alguna vez en un sitio en medio del monte.
En Cobeta.
A 10 minutos de Bilbao, es verdad.
Hasta en todos los lados, Tiago.
Minibuses.
He subido y bajado andando.
¡Qué escándalo! Bueno. Pues te digo una cosa. La bajada de alguno...
Claro.
A volatines, ¿eh?
A Cumba ya iba.
Pues sí, pues estuve... No había estado nunca, porque a estas alturas normalmente suelo estar en Cádiz. Y me invitaron también unos amigos y la verdad es que es increíble cómo montan eso en el monte.
A Zurmendi, o sea, la semana pasada y el BBK esta semana. Sí, estás empezando a descubrir tu tierra, Rafa.
Además estoy viendo a Kylie Minogue, que de verdad que es una diva, a pesar que ya es de nuestra quinta, una diva, estuvo fenomenal.
Una crack,
y
sí.
Fíjate, yo que no soy mucho de conciertos y tal, la verdad que lo pasé muy bien.
Yo tampoco.
Hoy ha pegado, tú que vas, Yago, pero que ha pegado un cambiazo absolutamente todo para bien, y Alvarito te lo puede decir que está ahí involucrado y metido, pero te vas a la icónica ahí de... En la Plaza España en Sevilla, estuve el otro día viendo a Miguel Bosé o Starlight en Marbella.
Sí, Starlight
está todo
muy potente.
Montado, tío, espectacular, macho, para llegar los palcos, después la parte de baile abajo, después la post fiesta que los chavales se quedan y uno se va para casa, pero está maravilloso, de verdad, macho.
Qué jodido, dice los palcos, la zona VIP.
Claro. Yo estuve en una fiesta de mi barrio.
Escucha, Yago, Yo sé que tú vas de perfil bajo, de falsa humildad aprenda, y por eso te he dicho la zona de baile también, porque yo te conozco ya muy bien a ti. No, y me ibas a tirar por ahí.
Yo me cuido, yo me cuido.
Yo estaba en la
última vez, la última vez que te vi yo a ti en un festival, que fue el año pasado, fue en la entrada de la zona VIP, o sea, que, para que veas.
Ah, pues estaba esperando unos amigos, estaba esperando unos amigos. Claro. Entonces, sí, yo me iba a la parte de bailar, sí, los metía, después yo me iba al baile, coño, lo bueno.
Pero sí, hombre, Álvaro puede hablar mejor que nosotros de esto, lo que ha evolucionado, es tremendo, ¿no? Los festivales.
Sí, bueno, y una cantidad de festivales muy buenos en este país, inmensa, ¿no? Y bueno, hay un poco también, un poco burbuja, ¿no? Yo creo que al final sobrevivirán los mejores, como así debe ser, y bueno, ayuda mucho la música al desarrollo de las bandas en este país. Muchas están creciendo o han crecido, se han convertido en lo que son gracias a los festivales, que dan amparo a estrellas ya consagradas y a muchos grupos emergentes, con lo cual es fantástico el circuito que tienen.
Sí, aparte que empieza ya en mayo y hasta septiembre, octubre ya tenemos festivales, que antes se reducía a junio, julio, agosto y principios de septiembre, y ahora prácticamente tenemos 7 meses de festivales, que es una maravilla. En Mad Cool, por ejemplo. Mad Cool fue fin de semana. ¿Verdad? Sí, sí. Y yo al Sonorama voy a ver a Álvaro con Pink Noise y con Chicle. Hago doblete.
Hago doblete por la mañana en el trigo con Chicle y por la noche en el escenario principal con Pig.
Sí, sí. Tengo más vigilados que la leche.
Va a hacer un Lamin Yamal, Alvarito, un Lamin Yamal.
luego os pregunto por lo de Lamin Yamal.
Tengo el traje blanco preparado.
Y la cadena.
A mí lo que me viene bien es el bastón por la rodilla.
Venga. Directamente, ¿qué os ha parecido lo del cumpleaños de la Lamin Yamal? Ya que lo habéis sacado, pues ya os lo pregunto. Ahora ya no sois tan valientes, ¿eh?
No, ¿sabes lo que? Mira, yo he hecho un ejercicio vital con el paso de los años, que es intentar siempre, antes de emitir un juicio sobre algo que a priori no te puede parecer bien, que es intentar ponerte los zapatos de los demás, ¿no? Y los tiempos han cambiado mucho de cuando nosotros teníamos... Yo debuté en el primer equipo con 18 años, Rafa era mi compañero, señor. Y anda que no han cambiado los tiempos, ¿no? Para empezar, no tenías esta exposición en redes sociales.
Claro, ahí está.
Ni esas ganas de hacerlo, ¿no? Porque yo creo que nosotros hemos crecido en una sociedad diferente donde por lo menos a mí, yo creo que a vosotros también nos han educado de una forma... que exponerte no era lo ideal, ¿no? Que encima yo por lo menos o quería tener ese perfil bajo a pesar de estar jugando.
Es que no son fotos que se filtran, son fotos que él publica. Él publica fotos, un vídeo...
Efectivamente, pero no es una cosa únicamente de Lamin Yamal, es generacional.
Sí.
¿Vale? A donde quiero llegar con esto es que yo no me imagino a ningún chaval de nuestra época adaptándose a estos tiempos ahora y exhibiéndose todos los días en las redes de esta manera que hacen los chavales ahora, ¿no? Con lo cual, es algo que ya a nivel social, generacional, no lo terminamos de entender mucho. Pero luego hay una parte que obviamente vas aprendiendo con la vida, que es aprender de tus errores, ¿no? De mirar para atrás por el retrovisor Y claro, la vida solo se vive en tiempo presente. Lo fácil sería tú, yo de 18 años, decir, oye, pues esto sí lo hagas, esto no lo hagas. Al final tienes que aprender a equivocarte tú. Es cierto que está en una posición muy, muy complicada, siendo un niño, ganando, siendo un multimillonario ya, porque lo es, teniendo la exposición que tiene a nivel mundial, jugando en un equipo como el Barça, la irrupción que ha tenido en el fútbol mundial. Y no estás preparado. Es que como ser humano, con 18 años, con 17 años, no estás preparado para todo lo que tienes en este momento, ¿no? Para todo lo que tienes que asumir como ser humano. Entonces tienes que sujetarte con la gente de alrededor, que te guíen. Y eso es lo importante que tienes, que debe tener. No sé si lo tiene, no tengo ni idea.
El entorno es básico, ¿eh?
Es importante, pero que hasta jugadores más veteranos del vestuario que han estado en la misma situación que tú, porque a nosotros nos ayudaba Rafa Alcorta, nos ayudaba Fernando Hierro, nos ayudaba Chendo, nos ayudaba Manolo Sanchís, nos ayudaba Michel, que son jugadores que habían estado en nuestra situación, que habían pasado por lo mismo que nosotros a edades muy tempranas, y entonces pues te tenías que apoyar un poco en ellos a la hora de qué pasos dar, porque la vida te cambia por completo. O sea, la vida te cambia, te da un vuelco increíble cuando empiezas a jugar en un equipo como el Real Madrid o en el Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que todos coincidimos de que hay cosas desacertadas, pues también tienes que hacer un ejercicio en todo lo que ha pasado con la Miña Mal, me refiero, en este cumpleaños. Pero tenemos que entender que hay que ponerse en sus zapatos también, y que es muy difícil gestionar todo lo que se le viene encima, lo que tiene encima.
Al margen de todo eso, que estoy de acuerdo, Álvaro, es una cosa educacional también. O sea, quiero decir, el entorno es importantísimo, pero igual que Lamin, ha habido otros que han estado en sus mismas condiciones o parecidas con esa edad y en estos tiempos que no han hecho eso. Yo creo que es una
pasa
cosa
que no los tiempos de ahora, Raulito. Yo pienso que ahora estamos en un momento particularmente donde las redes sociales han alcanzado otro nivel de exposición.
Pero sin llegar a ese nivel, digamos, de esa erupción que ha
de
tenido
excentricidad.
Ha tenido Lamine, por ejemplo. Pedri con 16 años estaba triunfando en el Barça también y no hizo un cumpleaños que se le fue de las manos. Es que yo creo que es un poco el entorno, es importantísimo. Y es verdad que el chaval con 18 o 17 años a lo mejor no tiene esa perspectiva, pero los que le rodean le tienen que aconsejar y decir, oye, esto no es bueno como imagen, pero ya no solo porque si es más por la ostentación de todo lo que él gana, de lo que todo lo que él produce, que el chaval no es consciente de eso, pero eso no le hace ningún bien ni a él y yo creo que a nadie de su familia. Yo creo que es más el haber tenido alguien que le aconsejara, chaval, esto no, esto de una forma o de otra, pero esto no, que, o por lo menos que no se entere nadie, ¿sabes?
Mira, yo la verdad es que ya hago, mira, nosotros hemos tenido todos 18 años y es verdad, yo siempre digo que pasas una época un poco de chorra, ¿no? Un poco de tontín, confusa, que vas un poquito sobrado y tal. Pero y yo
uno más
y
que
yo,
otros
y sí, pero yo creo que todos hemos pasado esa época. Lo que pasa es que lo que dice Álvaro es verdad, y aparte, claro, la inmensidad que tiene Lamine a nivel mundial comparada con la que teníamos nosotros, por ejemplo, no tiene nada que ver, y eso tiene mucho que ver con las redes sociales. A mí lo que me sorprende es que es un chico de un barrio humilde, con una familia humilde. Yo a él, cada vez que le he visto en alguna entrevista, me ha parecido
un
chaval.
Sí, pero no da imagen de eso, ¿eh?
No, eso te iba a decir, pero cuando le he oído hablar me ha dado una imagen de un chico bastante bien montado la cabeza. Creo que todo lo que ha madurado en el fútbol, dentro del campo, fuera del campo, no va en la misma línea. Creo que no va en la misma línea. Y eso es lo que me sorprende un poco, ¿no? Seguramente, a ver, esto cambiará y tal. Y lo que decís de los entornos. Claro, si los entornos son los que te consiguen todo lo que tú ya quieres con 18 años, entonces tienes un problema. Si claro, tú quieres hacer una fiesta de cumpleaños con 18 años, como hemos hecho otros, no con 18, sino con más años, por lo menos sé un poco más cauto. Que no esté la gente ahí con las cámaras, quién llega, quién no va. Seguramente iría gente famosa que igual él ni conocía, que le habrá dicho a alguno, oye, que va a venir fulanito, venganito, claro, que vengan bien, todos, sí, que así somos la leche y tal. Y a mí eso es lo que me ha sorprendido un poco de él. Pero bueno, al final es lo que estábamos hablando, ¿no? Tiene 18
no, y digo,
años.
Digo lo del entorno también, lo decía, porque luego, no, por ejemplo, contratan a unos enanos, que es lo que se ha montado todo el lío este.
Eso, cuidado con
que
eso.
Que él lo sabrá o no lo sabrá, pero lo que ha trascendido es eso. Y la imagen que estás dando es, pues, Lamine Yamal, para divertirse en su fiesta de cumpleaños, contrata a unos señores con enanismo. Y claro, pues dices tú, joder,
pues,
tío.
Ahí voy, al entorno.
Ahí no han estado acertados.
Ya hago. Es que alguien tiene que claro, encendérsele una luz y decir, bueno, esto no. O esto sí, o esto.
Exacto.
Es que no él.
Igual pensaban que no iban a tener la lupa, ¿no? En este cumpleaños.
Sí, pero, joder, pero si había cámaras y están viendo a esas personas entrar en la fiesta, es que yo creo que ahí hay un problema de querer decir al resto del mundo, oye, es la fiesta mía, mirar todo lo que viene y tal, para aquí, para allá. Yo creo que yo como soy yo, como es Kiko, como es Álvaro, como es Raúl, seguramente hubiéramos hecho un fiestón de la pera, pero estoy seguro que no se hubiera enterado casi nada.
Claro. Todo, Rafa, les da miedo porque en ese entorno lo único que tienen son más palmeros que consejeros.
Claro,
y
claro, claro.
Les da miedo.
Ahí está.
A todos les da miedo.
Te voy a decir una cosa. Lamine Yamal va a dejar pequeño a los toys de Neymar, ¿eh? Ojo.
Bueno, de momento ya se ha tirado unos días con Neymar en Brasil también.
Sí,
en verano,
claro,
¿no?
Claro,
sí,
claro,
tú, qué profesor.
Sí, o sea, lo que al final dice, oye, no es cuestión de juzgarlo, ¿no? Porque aquí no nos vamos a poner
no,
a toga.
No, para nada.
Pero hay una cosa que es la preocupación. Y yo, es cierto que tampoco ha pasado mucho tiempo, campeones de Eurocopa, Mundial, Iniesta, Xavi Hernández, Busquets, Xabi Alonso, el otro de la moto, Pedri, como decía Raulito, y tampoco necesitaban esa sobreexposición de ese cadenón con el bastón, llegando a un fiestón.
Bueno,
a ver, por ejemplo, yo digo, oye, esto no firma debajo de que se le augura que va a ser un fracasado y que se va a echar a perder, ni mucho menos, porque se puede confundir, obvio, pero desde el punto de vista de aficionado del Barça, de la selección española, no dejo de reconocer, Yago, Rafita y compañero, que me preocupa decir, coño, a veces se te está yendo de las manos que lo que tiene alrededor, tío, en vez de cortarte, lo que te están dando ala, porque ¿para qué tiene que tener esa sobreexposición? Si puede hacer un fiestón y tiene esa necesidad de demostrarle a todo el mundo el materialismo, lo que hago, lo que tengo.
Total.
¿Te preocupas al final algo? Decir, a ver, no te vayas a confundir. Que no hace falta decir que el día de mañana va a ser un fracasado por lo que está liando ahora, que se puede equivocar. Pero es cierto que digo, me preocupa, coño, ¿qué necesidad tiene de todo eso él a mí? Y esa como aficionado al fútbol, a la selección y a lo mejor uno del Barça.
Y sobre todo mostrarlo, que tampoco es necesario.
Sobre todo sucede otra cosa en relación a este tipo de comportamientos, que luego tienes un bajón deportivo porque simplemente es un bajón deportivo y te lo achacan a esto.
Se agarran a todo eso.
Como lo que comentábamos el otro día de Alcaraz, cuando le empieza a ir mal, le empezarán a decir: ahora vete a Ibiza,
vete a Ushuaia.
Es lo fácil. Pero ya alguien le tiene que aconsejar, y además lo habéis dicho, de dónde viene él, que viene una familia humilde, de un barrio humilde, tal. No sé, no le pega el aparecer con un.
No haga sustentación, ¿no?
400.000 euros colgados al cuello, pero ¿para qué? O sea, guárdalos en el cajón y quédatelo, perfecto, es tuyo, pero ¿para qué lo muestras? O sea, no lo entiendo.
El lobo de Rocafonda le estaba llamando ya a alguno.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.